Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Hermanos y hermanas, bienvenidos a este último café en este nuevo año 2018. Qué alegría contar con ustedes nuevamente en este tiempo de reflexión. Qué alegría reconocer nuevamente la posibilidad del Señor de estar aquí reunidos ante su presencia y, lo más importante, nosotros como grupo de Aló Jesucristo, como este grupo que quiere contribuir y colaborar con temas de salud mental, con temas de salud integral, con temas de espiritualidad y esa espiritualidad cómo puede contribuir a la salud mental. Estamos contentos, repetimos, de estar aquí con ustedes, compartir este tiempo, esta nochecita, este último café. Y bueno, 593-3003 en nuestra línea de atención en Aló Jesucristo. Aliro, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le fue por su tierra?
Muy bien, padre. Bueno, fueron unas vacaciones bastante necesarias para poder tener esas energías para hacer un programa que a ustedes les guste mucho. Y bueno, efectivamente es reiniciar ese nuevo 2018, este año 2018, con lo mejor para que ustedes se lleven los mejores temas, nos escuchen, nos sintonicen y bueno, que realmente sea de ayuda para todos ustedes y de aprendizaje.
¿Tamal o ayaquita? ¿Qué fue lo que comió?
En Cúcuta es ayaca, padre, delicioso.
Perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces Valeria, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le fue en este tiempo también de descanso?
Muy bien, padre, muy bien, gracias a Dios. Compartí con mi hijo la primera Navidad.
Qué bonito.
Fue una experiencia muy bonita. Y pues con muchas ganas de iniciar este nuevo año con ustedes, trayéndoles pues temas que sé que les van a gustar y que podamos pasar un rato muy agradable.
Muy bien. Y Alejandra, ¿a ti cómo te fue?
Hola, hola a todos. Bien, muy contenta de poder comenzar otros temas con ustedes y esperando que pues estén en compañía de nosotros como el año pasado y trayendo temas de bastante interés.
Claro que sí. Y nuestra querida Luz Amparo, ¿cómo te fue en este tiempo de descanso?
Mejor imposible, padre.
Ah, bueno.
De verdad que sí, gracias a Dios. Fueron unas vacaciones bastante largas. Siempre fue casi un mesecito que estuve por fuera. Y bendito Dios, pues con muchas ganas de estar aquí. Saludo a nuestro máster Nicolás, que nos está colaborando hoy. Saludamos desde aquí a nuestro director, el profesor Cantor, que siempre pues ha estado atento de nosotros y nos puso a trabajar aquí para ustedes precisamente. Lo hacemos con el mayor de los gustos, con mucho amor, con mucho cariño, porque pues la razón de ser de nosotros es precisamente actividades como esta, padre.
Así es, y recordar que nosotros como Aló Jesucristo, como línea de atención integral, de espiritualidad integral, pues estamos también para colaborar en consejería y cualquier cosa, estamos ahí para ayudarles al 593-3003. Ay sí, el jingle, 593-3003. Muy bien, ese es el jingle ya para que lo vayamos recordando todos nosotros. Bien. Hablando de final de año, hablando de estas vacaciones que descanso que hemos tenido también, el tema que queremos compartir ya en este segundo mes del año es básicamente recordar aquellas promesas que hicimos el 31, como siempre. Y es un tema muy especial, cómo cumplir los propósitos de comienzo de año. Ya llevamos un mesecito funcionando, laborando, trabajando y posiblemente se nos ha olvidado aquellos hechos que hicimos el 31, aquellas promesas, ¿no? Cuando sacamos la maleta, cuando hicimos una cantidad de cosas, aquellos agüeros propios de final de año y aquellas promesas. Entonces vamos a trabajar ese tema sobre cómo realmente poder contribuir para lograr esos propósitos en este año que nos hemos establecido. Muy bien, entonces averiguemos cuáles son, qué significa ese término propósito, saber qué escuchamos y qué nos dicen nuestras amigas psicólogas.
Bueno, son unos propósitos que todas las personas hacemos generalmente a las 12 de la noche, el 31 de diciembre, para cambiar algún hábito que llevamos, que sabemos que nuestra vida está fallando, hábitos saludables o empezar a implementar nuevas experiencias en nuestra vida. La Universidad de Maryland asegura que para que esto pueda suceder es aconsejable que todos y todas podamos hacer una lista con estos propósitos para que pues, se puedan realizar a lo largo de estos 12 meses que vamos a iniciar.
Entonces, si nos damos cuenta, hay una sintonía especial. Son decisiones que se toman finalizando un año, ¿de acuerdo? Y es básico tener en cuenta esto. ¿Por qué razón? Porque todo ser humano cierra un ciclo para iniciar otro. cuando finalice un año, en el caso de nosotros, pues queremos dejar todo aquello que no fue tan bueno, no fue tan positivo ni tan productivo, y queremos metas nuevas, propuestas nuevas para ser diferentes y ser mejores. Y qué importante, según lo que estamos escuchando, que sean metas escritas. Ya viene un poco la neurolingüística a trabajar en todo esto. Desde la palabra de Dios, ¿qué podemos decir frente a las metas, frente a los objetivos? ¿Qué podemos encontrar en la Biblia en este hecho?
Hay diferentes cosas, padre. Digamos que yo soy muy dada a tener presente, valga la redundancia, que para Dios la vida es un presente eterno. A diferencia de nosotros que contamos con un pasado, con un supuesto futuro, que digo supuesto porque pues el futuro es lo más irreal que pueda haber, y contamos con un presente, para Dios hay un presente eterno. Me gusta esta idea, ¿por qué? Porque en ese presente eterno, lo que usted dice, se van generando ciclos. Pero esos ciclos nos deben llevar es a un crecimiento personal. ¿Y cómo lo logro? Cuando me pongo a mí misma como esos pequeños reticos. Si a nivel espiritual, por poner un ejemplo, yo quiero tener un crecimiento y estoy alejada de Dios, pues empiezo a poner pequeñas tareitas, que es lo que uno generalmente hace. La pequeña tareita, bueno, vamos a ir a misa los domingos, o voy a tener una charla de 5 minutos al día con Dios. Entonces, eso me va generando a mí unas dinámicas que van ayudando a cumplir esos pequeños propósitos que, si se dan en el siempre presente de nuestra vida, nos van a servir para alcanzar poco a poco esas metas que a veces nos ponemos un poquito más grandes.
Claro que sí, es interesante notar cómo desde la vida espiritual, en este caso hablamos del catolicismo, vida cristiana, la Biblia, la palabra de Dios, pero encontramos muchas corrientes de tipo oriental que hablan del arte de vivir el presente,
sí.
La capacidad que tiene el ser humano de vivir el hoy, no con la mentira desechable de la actualidad, ¿no? De que vivamos y comemos. ¿Cómo es que dice? Vivamos y comemos, que mañana moriremos.
Comamos y gocemos, que mañana moriremos, no, una cosa así.
No en ese sentido, en el sentido de vivir el presente es desde la conciencia de la persona.
Exactamente. Usted lo ha dicho muy bien, eso se cree que es una mentalidad netamente oriental, y indudablemente sí, dentro del hinduismo, dentro de los taoístas, dentro de estas diferentes, digamos que doctrinas orientales, sí sea esto. El Dalai Lama incluso también lo recomienda. Vivamos el presente, pero es que es precisamente ese presente al que se hace referencia y que es el eterno presente en el que un creyente debe vivir. Es asumir la propia existencia en este momento. O sea, si yo en este momento estoy aquí sentada haciendo un programa de radio, yo estoy aquí. Exacto. No estoy pensando en qué voy a hacer cuando salga, si me voy a ir de fiesta porque hoy es viernes, que no cae mal, o si me voy a ir a pasear, o qué hice ayer, o qué me comí al almuerzo. No, la verdad, yo estoy aquí. Ahí sí, como diría la tradición desde el Antiguo Testamento. Con la mente, con el cuerpo, con el alma, con todo mi ser. Entonces, cuando uno coge esas pequeñas tareitas que se pone, o esos pequeños propósitos en el presente, desde este punto de vista, los resultados son mejores.
Perfecto. Bueno, eso lo encontramos en la espiritualidad. Démonos cuenta que la espiritualidad apoya un poco lo que nuestra psicóloga investigaron de lo que significa las propuestas para este año, que vamos desarrollando poco a poco. Pero me inquieta mucho también desde el punto de vista de la filosofía. Yo sé que la filosofía no maneja técnicamente los tiempos y esto, pero el significado de la vida sí lo maneja. Y en ese sentido, ¿cómo podemos entender el hecho a nivel un poco filosófico que una persona quiera o diga el 31, yo quiero ser diferente? ¿Cómo lo promueve?
Padre, por ejemplo, hay una corriente dentro de la filosofía que se llama el existencialismo y tiene un marco muy importante, que es el dar sentido a la vida misma. Si yo me hago un propósito, o nuestras familias, el 31 a nivel cultural tradicional, se hacen unos propósitos, unas metas, es por lograr encontrar sentido a la vida, porque quizás no hemos llegado de forma completa o integral a esos propósitos valga la redundancia, nos proponemos todo el tiempo, sí. o nos trazamos, ¿no? Entonces, es el sentido de la vida misma lo que toca, por ejemplo, esta corriente del existencialismo o del humanismo mismo, el sentido de la vida, para que estamos aquí. Entonces, si estamos aquí para hacer algo bueno, ¿qué me propongo para alcanzarlo? si es mi formación integral como ser individual, el de mi familia, el de la sociedad en la que estoy, uh-huh. el ambiente en el que trabajo, en el que me muevo, porque no es solo un sentido de vida para mí, sino para los que también conforman mi entorno, ¿no?
Exactamente.
O sea, no es solo el yo-yo, el ego dentro de ese desarrollo, esas metas, sino también cómo alcanzarlas para el bienestar también de los que están al lado mío. Es un sentido más amplio, el sentido de vida mío y el sentido de vida de los que están compartiendo conmigo la existencia.
Claro que sí, y desde aquí por eso la propuesta del programa, porque todos los seres humanos en general, ante un año finalizado, sea el calendario que nosotros llevamos o el oriental o dependiendo del tipo de región, siempre hacemos propuestas. Siempre hay propuestas que se manifiestan con quemas de año viejos, en el caso del 31, dejar lo viejo para lo nuevo. Es decir, hay una cantidad de agüeros que se celebraron el 31 de diciembre. Uno era la maleta que antes decíamos y otros que ya cada lugar pues tiene su propia manera. Sí. Y en ese sentido, lo que queremos nosotros en este programa es cómo ayudarles para que esas metas sí se puedan realizar. Cómo ayudarles para que esas metas no queden en el limbo, queden por allá perdidas en el aire o queden como la propuesta de la alegría del 31, sino más bien cómo se pueden concretizar. Y en ese sentido, dentro de lo que investigamos, dentro de lo que se averiguó, y aquí nuestras amigas psicólogas lo hicieron excelentemente, hablan ellas de las metas sensatas. ¿Qué podemos decir de ese término, metas sensatas?
Por supuesto, padre, esto nos implica de que las personas debemos ser conscientes de lo que podemos llegar a alcanzar, ¿sí? Y es de pronto hacernos una lista de lo que vamos a llegar a lograr, ¿sí? Uh-huh. Y tener un plan para lo que vamos a hacer. Uh-huh. Por ejemplo, si en tal mes voy a lograr tal cosa, en 2 meses voy a lograr otra cosa, ¿sí? Es tener planificado lo que vamos a realizar. Es una de las estrategias que podríamos realizar, ser uh-huh. conscientes de lo que sí vamos a poder hacer.
Perfecto. Entonces, démonos cuenta que cuando se habla de metas sensatas, estamos y participando y colaborando lo que estamos diciendo. Metas sensatas es ser realistas.
Exacto.
Desde la realidad. Uh-huh. Metas sensatas es, por ejemplo, y perdón que voy a hacer un poco aquí, un poco, ¿cómo es? No burletero, pero sí como medio algo gracioso, si suena gracioso, es lo siguiente: no, es que yo quiero tener ojos azules, o sea, con lentes de contacto de pronto, pero más allá no puedo hacer nada, o sea, no puedo cambiar la naturalidad que yo poseo en este momento. Las metas tienen que ser desde la realidad, obviamente para mejorar, obviamente con todos los retos que implican. Dentro de esto encontramos investigaciones, encontramos unos resultados un poco como desconsolados, digamos sí. así, desconsoladores. ¿Qué dice la estadística frente a las propuestas de fin de año, si se cumplen o no se cumplen?
Bueno, padre, primero que todo, entonces, siguiendo con la idea de Alejandra, para continuar un poquito, son metas que sean alcanzables, realizables, uh-huh. y más que todo sean objetivos inteligentes.
Okay.
Entonces, hubo una investigación que se realizó para la víspera de Año Nuevo, en donde varios anuncios de televisión invitaron a un público cualquiera, a que contestaran y que compartieran cuáles eran sus propósitos de fin de año por teléfono. Participaron 231 personas en esta investigación. La mayoría de los propósitos de año nuevo que ellos sugirieron era adelgazar, uh-huh. dejar de fumar, consumir alimentos saludables, entre otros que pues toda la mayoría de las personas... Hacer ejercicio, exacto. ¿Cuál fue el resultado? Fueron deprimentes los resultados. Entonces ellos nos dicen que el 25% de las personas, después de realizar la encuesta, se llamó
sí.
A la semana y al mes para confirmar qué personas habían logrado al menos una de sus propósitos. Entonces el 25% no logró los propósitos ni siquiera durante la primera semana de enero.
¡Bárbaro!
El 77%...
Todo quedó en palabra.
Exacto.
Palabras. Sí.
El 77% renunciaron después de la primera semana. Uh-huh. El 40% a los 6 meses y solo el 8% cumplió durante todo el año, pues poder realizar el propósito de Año Nuevo. Entonces es preocupante que solo el 8% de las personas podemos llegar a cumplir al menos una de todas las metas que nos uh-huh. estamos trazando. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Yo les pregunto, ¿qué nos hace falta para poder al menos cumplir dentro de todas esas metas una y poder decir que pudimos cumplir un propósito de Año Nuevo?
Perfecto, démonos cuenta que la pregunta que estás lanzando, pues también una pregunta para nuestros amigos oyentes, que nos preguntemos, porque es el objetivo de este programa. Ya pasó enero, ya vino todo el proceso. ¿En dónde entramos en la estadística? ¿En los primeros, en los segundos, en los terceros? Y sobre todo darnos cuenta de que qué tipo de compromisos hicimos. Es interesante ver entonces, y en general todos tenemos como ese tipo de propuestas, ¿no? Tener tiempo para hacer ejercicio, si decimos no, comimos mucho y bueno, voy a correr, voy a hacer esto, hasta qué punto, dejar de fumar, que es otra propuesta que hemos escuchado, aprender algo nuevo, tocar guitarra, teclado, bailar, computador, a cantar, los hobbies, ¿no? Uh-huh. Perder peso y la dieta, vamos a ver hasta qué punto. Comer saludable, ¿hasta qué punto? Las deudas, ¿no? Que también sales de deudas, es una promesa y una propuesta, pero también desde la realidad, etcétera, ¿no? Entonces son tantos planteamientos. Bueno, y la pregunta que nos hacía nuestra amiga Valeria, bueno, ¿hasta qué punto son realistas? ¿Somos realistas?
Yo pienso que digamos que la base del asunto es un problema que tenemos muy arraigado en nuestra cultura y es la emocionalidad.
Exacto.
Para manejar nuestra vida. Si tenemos en cuenta que todo lo hacemos bajo una emocionalidad, o lo celebramos en exceso o no lo celebramos, dependiendo Exacto. cómo se estén manejando las emociones. Si yo mi vida la llevo como un proyecto que voy construyendo día a día, como un proyecto en el cual se van encajando piezas a medida que voy viviendo, pues van entrando todo este tipo de cosas a convertirse en parte necesaria y parte fundamental de esa existencia. Uh-huh. Entonces ya no va a ser que el 31 de diciembre o a finales de diciembre o desde el 16 de diciembre estamos diciendo voy a comer todo lo que sea porque desde el 1 de enero me pongo
en, sí, todo el mundo pongo, dice eso.
En cintura.
Me pongo a dieta, hago ejercicio, etc. No, o sea, yo pienso que cuando usted lleva su vida como un proyecto concreto, como un proyecto armónico, digamos que no se deja llevar por esa emocionalidad de que hoy voy a comer y a beber hasta donde no más y mañana no como nada. No, sino simplemente, oiga, sí, yo puedo disfrutar del dulce, de la harina, de la celebración, pero también me modero un poco. O sea, no necesito beber como si el mundo se fuera a acabar o como si la vida se fuera a acabar, sino me tomo dos vinos o dos cervezas o lo que a mí me guste. Como lo que me guste y voy proyectando así poco a poco. Entonces yo pienso que las decisiones o los propósitos no deben estar enmarcados a un día ni a una emocionalidad, sino que deben partirse es de un proyecto de vida racional, sensato y que sea eso, que se vaya construyendo día a día.
Perfecto, entonces démonos cuenta que ya estamos dando unos ligeros tips frente a lo que significa. Y respondiendo a la pregunta de Valeria, sí, es un hecho. Y yo pienso que todo lo hemos vivido. Cuando estamos contentos y felices, prometemos cielo y tierra y luna y estrellas. Uh-huh. Sin embargo, la realidad es diferente. Uh-huh. Es muy diferente. Y qué bueno ser muy objetivos y cerebrales, en el buen sentido de la palabra, en esos casos. Sobre todo porque el marketing que hoy se utiliza sugiere mucho esto en la emocionalidad.
Bastante.
Y muchos buenos vendedores, si nos damos cuenta, que encontramos, maneja mucho la emocionalidad, esa parte alegre de la persona. Entonces, qué bueno que empecemos a discernir esto, qué bueno que nos demos cuenta y qué bueno también que vivamos las emociones, que eso también es negativo, pero desde una realidad. Bien, pero antes de continuar, pues qué bueno ya un tema musical en este momento para que compartamos.
Listo, padre, vamos a escuchar un tema de Gloria Estefan y se llama Puedes Llegar.
Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr, es ofrecer, llevar la meta a su fin. Y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Puedes llegar. Hay días
pasan a la historia. Son días difíciles de olvidar. Sé muy bien que puedo triunfar. Seguiré con toda mi voluntad
hasta el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar.
Puedes llegar lejos, a las estrellas alcanzar, hacer de sueños realidad.
Y puedes volar alto
sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer.
Entonces, retomando y hablando de la meta que habla sobre la habla la canción, y tomando lo que la última intervención de Luz Amparo, pues habla del proyecto de vida, la meta, proyecto de vida. Es básico el proyecto de vida, ¿por qué razón? Porque el proyecto permite a la persona no dejarse llevar por las circunstancias. Una cosa es que un barco vaya sin rumbo fijo, y otra cosa es que quien tenga un rumbo fijo pero tenga sus dificultades o tenga alegrías.
Por
o entonces, en ese sentido, es bueno como navegar sabiendo hacia dónde queremos llegar. La gente dice, no, pero hay que vivir la espontaneidad. Claro, espontáneamente se puede vivir con una meta, no estamos negando esa parte. Entonces ya tenemos como un primer criterio, es importante, el 31, si usted prometió cielo y tierra emocionalmente y se da cuenta de que no, es bueno decir, bueno, no es realista, pero hasta de pronto se puede cambiar.
Pareciera que cuando se hacen propósitos o los diferentes tips respecto, digamos, un nuevo año o lo que queremos encontrar para mejorar, pareciera que fuera mucho la abstinencia o la hacer excepciones o dejar a un lado. Yo creo que se ha un poco malinterpretado la frase de bebamos y comamos que mañana moriremos. Es del libro de Coelet. El Coelet tiene una particularidad, con Amparo también nos aprendíamos el semestre pasado en libros sapienciales, algo que es muy curioso porque para el judaísmo, digamos, y sobre todo en esta parte histórica del libro y esa parte artística del libro, la muerte es como el límite, ¿sí? Digamos que, ¿de qué vale la pena la vanidad y tantas cosas si la muerte es nuestro límite? Es como si no hubiese una visión en esa parte de la escritura de la vida después de la muerte. Entonces, oye, aprovecha lo que Dios te ha dado, las bendiciones, el disfrutarlas de manera correcta. No está diciendo ahí, oiga, usted de ese lujo y coma todo y vuélvase obeso, hágase borracho, tenga todo el placer que quiera a nivel físico, sino, oye, todo a su medida, pero porque Dios se lo dio, disfrútelo bien. Uh-huh. O sea, aquí no es que usted deje todo de manera drástica, porque por eso es que no puede cumplir, es casi que inalcanzable. Uh-huh. Es hágalo poco a poco, partiendo de la realidad, pero que siga disfrutando de lo que Dios le ha dado a usted, que es para usted, no es para desaprovecharlo, efectivamente.
Y para eso que
bueno, esta canción que estábamos escuchando es una invitación a que sigamos adelante, a que aunque tengamos miles de obstáculos en el camino, siempre fijemos la meta que queremos alcanzar.
Perfecto, entonces demos cuenta cómo esos tips que hemos estado compartiendo con ustedes, o esos consejitos, si se puede llamar, esas pildoritas, es para invitarlos e invitarles para que no se pongan tristes, porque no estamos realizando, de pronto ya pasó enero, decimos ya no hemos logrado las metas, ya no voy a hacer nada, y entramos a la estadística del 77% que aparece aquí, sino que más bien se pueda volver a reiniciar, como a reformatear, y realmente sí se puede. Si usted quiere estudiar un idioma, si usted quiere de pronto viajar, si usted quiere, etcétera, usted puede, lo puede realizar, pero también que sean metas claras y objetivas, y invitarlos, invitarlas, para que allí en ese cafecito que está tomando en este momento, pues vuelva a animarse, vuelva a retroalimentarse y lograr este año esa meta que tanto usted ha anhelado para su propio beneficio. Muy bien. Dentro de esto que estamos conversando es una propuesta del año pasado y que siento que podemos ubicarla aquí, es cómo podemos empatar este tema con la ecología. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros frente a esta realidad? ¿Qué decimos nosotros? Que fue una propuesta del año pasado, repito, de la ecología, como los temas, como por todo lo que está pasando. Bueno, ¿qué decimos la ecología, la naturaleza, frente al tema de las metas?
No vamos a cambiar el mundo de un día para otro, sí. Pero sí lo cambiamos con pequeñas acciones. Y así como podemos construir nuestro proyecto de vida personal con esas pequeñas acciones, con esas pequeñas posturas que tomemos, también podemos contribuir a nuestra tierra, a nuestra casa común, como siempre decimos, con esas pequeñas acciones que tenemos. Esa pequeña, digamos que acto de contrición y de corresponsabilidad con el planeta, de verdad hacer la tierra y hacer nuestro espacio, el espacio en el que cada uno de nosotros estemos, un poquito más amigable. El espacio laboral, la calle, la ciudad, cuando voy a un parque, cuando voy al campo. Es ese respeto que tiene que haber por ese otro ser que se llama tierra.
Así es. Yo me he dado cuenta en este tiempo, digamos en este diciembre, muchas noticias, y enero también, muchas noticias de las famosas bombas climáticas que hemos escuchado. Recordando que es una bomba climática, es decir, una circunstancia natural que es exacerbada, por eso es una bomba, como es un detonante, como que estalla. Las grandes heladas que se dieron, ¿de acuerdo? Oh, sí. Que bajo, o sea, inclusive ríos y quebradas que supuestamente no iba a pasar, pues se congelaron totalmente, grandes vendavales.
Se congelaron las cataratas del Niágara, sí, totalmente congeladas.
Totalmente, grandes vendavales en Europa también, en sobre todo en los Países Bajos, que lograron destruir casas, y eso pues no era un fenómeno propio, fruto del cambio climático. Aunque digan que no, que eso es mentira, algunas personas, es fruto del cambio climático. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque cuando nosotros exacerbamos los cambios, cuando hacemos la bomba climática, es un cambio brusco, es un cambio drástico, es un cambio tan drástico que afecta a la población y afecta a la misma realidad humana. Cuando hablamos de metas, las metas se dan paso a paso. No podemos ubicar un cambio drástico en esto. Y si prometimos una meta el 31 es porque tenemos 12 meses, tenemos tiempo, ¿para qué? Para ir realizando la meta. De pronto en marzo usted dice, no, me cansé para hacer deporte, pero usted retomó otra vez en abril, mayo. Es decir, hay tiempo, todo este tiempo para ubicar las metas. No, es no quedarnos con la emocionalidad, es como la emocionalidad, es como una bomba, ¿no? O sea, si yo prometo y prometo, pero a la larga, no estamos haciendo nada. Y mami, usted se convierte en una persona mentirosa. Y el siguiente, usted prometió esto y no lo cumplió. O sea, más bien que sea una motivación positiva, es negativa. Entonces, la misma naturaleza en esta realidad negativa, porque es negativa para el ser humano, es importante también no llegar a esas bombas climáticas, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, siento que la naturaleza sí nos enseña como un punto bien importante. Bien, ¿qué más nos puede enseñar la naturaleza en esto? ¿Qué es el eso?
Sí, yo he visto ejemplos muy bonitos, padre, últimamente de algunos desarrollos. porque como decía al principio del programa, no es solo unos propósitos para mí mismo,
sí,
sino también unos propósitos comunitarios, por ejemplo, a nivel de la ecología, como hay un problema grave, los plásticos en el mar,
sí,
y ahorita Honduras tiene un problema con otro país, no sé si es Guatemala o no sé, uh-huh, que ¿quién recoge ese plástico? Ese mugre.
Exacto.
Es un mar de plástico.
Hay una isla de mugre.
Sí, de mugre, que es plástico, entonces para recolectar esto, porque es un propósito ecológico para el bienestar no solo de uno, sino de muchos.
Uh-huh.
Entonces, como la ecología también nos compromete a ayudar un poco la naturaleza, porque es un regalo de Dios y cuidémoslos, ¿no? Entonces, es importante.
Sí, perfecto. Uh-huh. Otro elemento que nos enseña la naturaleza, y se me ocurre en este momento, desde la sapiencialidad que ustedes antes decíamos, que sí, hay tiempo para todo. Sí. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para regar, hay tiempo para cosechar. Y no es violento, o sea, no sea ese proceso violento. Entonces, qué bonito reconocer también que la misma naturaleza enseña esto. Si tenemos temas, si tenemos metas, también hay un proceso de desarrollo. Y en ese proceso de desarrollo, la misma naturaleza enseña. Aquí en Colombia, en este momento donde estamos transmitiendo, pues no existen las estaciones como tal. Digamos, no se da ese cambio climático como en otros países.
Tal vez precisamente por eso somos tan inconscientes, ¿vale? Porque no vemos el cambio tan dramático que la misma naturaleza tiene y uh-huh, lo damos todo por sentado. Entonces tal vez por eso no tomamos la responsabilidad que debemos tomar.
Exactamente, entonces darnos cuenta que a partir de eso es bueno ser previsivos. Si la naturaleza enseña eso, pues el ser humano está dentro de la naturaleza y es bueno aprender.
Listo, padre, a mí me parece que uno de los propósitos que debemos hacer es empezar con un pequeño paso que es reciclar. Algo sí, muy fácil, que veo que están haciendo muchas campañas, uh-huh, Bogotá.
Pero campañas realistas, no las de los sí, centros, los no, supermercados, que no. Esas no, esas
he ya visto que hay publicidad de que sí, es en su bolsita blanca, apartamos tal cosa, sí, es algo muy fácil de hacer, pero que todavía hay muchas personas que no lo hacen.
Exacto.
Y tú decías que de pronto acá no se nota mucho ese cambio, pero veamos que sí, porque puede que esté haciendo un solazo tremendo y al ratico está haciendo una lluvia o un frío increíble, entonces también lo estamos sintiendo, solo que de pronto no tan drástico como en otros lugares, pero sí lo estamos sintiendo.
No es el tipo de bomba climática, pero
no,
sí.
Pero sí se siente, sí, claro, como cuando estuvimos con esa temperatura, no recuerdo de cuánto, que fue la primera vez que Bogotá tuvo
el año
tanto
pasado,
calor.
Sí,
señor.
25 grados.
Uh-huh, sí.
Sí, sí,
y
sí,
también con el frío y las lluvias.
Perfecto. Entonces, démonos cuenta, hermanos y hermanas, aquí en este último café. Bueno, entonces la naturaleza nos enseña.
Uh-huh.
Tenemos que ser personas místicas para poder entender lo que la naturaleza enseña. Es una cualidad del espíritu, no tanto de la razón. El espíritu, pues, aunque la razón es la que hace todo el proceso cognitivo de la naturaleza, sí, pero quien percibe es el espíritu humano. Y en ese aspecto, pues, qué bueno invitarlos para que sigamos uh-huh, adelante. Muy bien.
Claro,
sí. Entonces, bueno, el tiempo se está acabando. Ya estamos casi finalizando esta emisión. Lo importante es reconocer que en este nuevo año, el Señor nos regala posibilidades para ser mejores y diferentes. Y qué bueno que a partir de estos tips, de estas claves de lectura, pues aprendamos a que sigamos adelante y a que este año, cuando sea el 31 de diciembre, digamos, de las 15 logramos una, por lo menos.
Pero se pudo hacer.
Exacto.
Algo.
Ya que hicimos una, ya es un éxito,
sí,
para
sí,
nosotros.
Claro que sí.
Y entonces, bueno, y en ese sentido, seguir adelante. Muy bien, entonces, antes de terminar, bueno, entonces nos despedimos y damos gracias por su presencia.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes, como siempre. Valoremos cada minuto. Eso es con lo que yo pensaría que quedémonos un poquito. Uh-huh. Valoremos cada segundo, cada minuto de vida y nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Bueno, gracias a todos y que les espero que les haya servido mucho para que puedan cumplir todos sus propósitos. Un beso, chao.
Gracias a todos por habernos sintonizado el día de hoy. Esperamos que puedan hacer la lista de sus propósitos. Recuerden que deben ser concretos, realizables, cuantificables. Y estamos seguros que hoy el tema de hoy les va a servir para que los puedan hacer realidad.
Bueno, ha sido un placer compartir con todos ustedes, queridos oyentes del Último Café. Y los esperamos en la próxima programa para que nos sintonicen y nos tomemos un cafecito juntos.
Muy bien, recuerden que somos del equipo de Aló Jesucristo,
593-3003.
Muy bien, allí los esperamos. Con gusto les atendemos y estamos para servirles. Muchas bendiciones y chao.
Chao.